Onda Cero, los sábados y los domingos, Gelo.
Arturo Téllez.
Pues el Oviedo, en Oviedo, y se lo digo yo, empieza tranquilo el día. Ya veremos luego cómo termina en el Tartira a partir de las 9:30 con el Madrid. Bueno, por delante tenemos más horas y más que compartir y acompañarles desde Gelo en verano, con Gaby Sánchez en realización técnica en Madrid, Juanjo Menéndez en Oviedo, e inmediatamente nos vamos al Nilo. Sea creyente o no, el hecho religioso está, y en nuestro entorno más cercano lo tenemos por el sustrato cultural que supone el cristianismo, pero también la base que nos encontramos con el islam, con el judaísmo, con el hinduismo, con el budismo, en fin, múltiples religiones, o el hecho del ateísmo también, no deja de ser también la otra parte del hecho religioso. Bueno, sea como fuere, especialmente en las religiones monoteístas nos vamos a centrar para comprobar el sustrato que hay pasado los milenios, pasado los siglos, que viene del panteón de la religión del antiguo Egipto. Es el asunto que le hemos propuesto a quien estudia este tipo de cosas y que además es un área en la que es especialista. Es Francisco Martín Valentín, nuestro guía junto a Teresa Bezman cuando recorremos las riberas del Nilo. Francisco, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Duro.
Gracias por estar aquí de nuevo.
Estoy muy bien, gracias a ti, gracias.
Me alegro de que así sea. Bueno, si te parece, vamos a empezar con el judaísmo, porque claro, son religiones coetáneas, por lo menos en cierto tiempo, ¿verdad? Moisés, recordamos, en fin, aunque solamente sea por la película de Cecil B. DeMille, sabemos que viene del antiguo Egipto, ¿no? Simplemente para encuadrarnos un poco, ¿no? Buscar ese momento coetáneo entre el antiguo Egipto y el judaísmo. Hay ecos y diferencias, ¿no?, entre ambas corrientes religiosas, ¿no es así, Francisco?
Sí, es así, pero yo no solamente hablaría del judaísmo o en este caso de lo que fue el nacimiento de la religión protohebraica a la hebraica y luego la judaica, estamos hablando de milenios,
claro,
sino también del cristianismo como consecuencia de esto y después el islam, como has dicho muy bien al principio, ¿no? Es decir, el marco que que yo quiero expresar a nuestros oyentes es Egipto como cuna de la espiritualidad y del nacimiento de las llamadas religiones del libro. Que se llaman, que son básicamente el judaísmo, el cristianismo y la misma, ¿no? A partir de un fenómeno que todo el mundo ha comentado y que sabemos perfectamente bien, la antigüedad de Egipto, con la gran religiosidad que tenían los egipcios, lo decía Heródoto, los más religiosos de los hombres, y que es así, es cierto, todo el egipcio hay que entenderlo desde el punto de vista de la religiosidad, que en contacto con otros pueblos que tuvieron evoluciones a lo largo de milenios, por ejemplo, pues el pueblo primero, antes de declararse como hebreos, pues tribus semíticas occidentales que luego se conforman como protohebreos, algunos de ellos, y luego hebreos, y después de esto pues dará lugar al judaísmo, que el judaísmo no es más que la religión ya asumida por una de las tribus de Israel, una de las 12, la de Judá. O sea, quiero decir,
sí.
Entonces, pero todo esto se configura desde luego como una gran influencia de lo egipcio sobre estos pueblos que acaban dando lugar, sí, al nacimiento de estos principios religiosos en los que hoy todavía nos debatimos.
Y por ejemplo,
el judaísmo concretamente,
si ahí perdón, vamos, sí, en esos personajes e historias de bíblicos judíos, ¿cómo influyó la religión egipcia en ello?
Bueno, pues evidentemente el mito de Moisés o la realidad de Moisés o la cita de Moisés la tenemos por la Biblia, no por Egipto, porque Egipto no lo recoge en ningún texto, pero sí se intermezclan con datos de ellos. Pero lo que sí que sabemos es que hay una serie de líneas, vamos a por ir con el tiempo que nos apremia, unas líneas que coinciden mucho entre judaísmo y la religión o el concepto religioso egipcio, subordinando históricamente por una razón cronológica el judaísmo con respecto a Egipto. Vemos que, por ejemplo, hay unas coincidencias en el legado sapiencial y narrativo. Durante el denominado de la esclavitud de los israelitas en Egipto, que está en la Biblia, pues los hebreos, dice, estuvieron expuestos durante siglos a la cultura y religión egipcias, esto lo sabemos todos. Y el Pentateuco, que son los 5 libros de la ley mosaica, no se podría entender solo como reacción, sino como un resultado de la interacción con la civilización egipcia. Uno de los ejemplos más directos, desde luego, es la influencia de la literatura sapiencial en los textos bíblicos hebreos. Y, por ejemplo, hay especialistas que han hallado sorprendentes paralelismos entre los proverbios, el libro de los proverbios de Salomón, especialmente en 22:17 a 24:22, y las enseñanzas de un sabio de época tardía, de tercer periodo intermedio, egipcio, llamado Amenemope, que es un antiguo texto moral egipcio. Sí. Ambos abogan por la justicia social, reprueban la opresión de los pobres, advierten al sabio contra los peligros de la riqueza y resaltan el valor de la generosidad. Mira, te pondré dos ejemplos porque no tenemos tiempo para más. Por ejemplo, Proverbios dice en 22:22, dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Y Amenemope, en las invocaciones 4:5, dice: cuídate de robar al pobre, de ser violento con el débil. Bien, lo que sucede es que cronológicamente la sabiduría de Amenemope está constatada que es anterior a la redacción de los Proverbios de Salomón. Así que tú dime quién influyó a quién.
Está claro.
Pero en fin, era una sociedad muy, muy, muy fluida y estaban muy en contacto. Ajá. Luego hay otro punto muy importante que es el llamado monoteísmo, el monoteísmo, que es el concepto de la existencia de un solo Dios, y el movimiento de Ajenatón.
Claro.
Tú sabes que eso lo hemos estudiado muy detalladamente nosotros.
Sí, sí. Vivís en esa época prácticamente.
Sí, bueno, sí, prácticamente. Y entonces, bueno, sabemos que este proceso que se desencadena en Egipto de manera pública en el periodo del noveno rey de la dinastía XVIII, Amenhotep III, el padre de Ajenatón, pero es en este momento la revolución amarniense, cuando se dice aquello de que no hay más Dios que Atón, etcétera, el disco solar.
Un solo Dios.
Bien, pues aunque la Biblia enfatiza la ruptura hebrea respecto al politeísmo egipcio, porque por todas partes habla de los egipcios como idólatras y que no, tal, y además ellos renuncian y van por el tema de solo Yahvé, etcétera, hay algunos autores, identificado, especialistas, similitudes sorprendentes entre el Salmo 104 de la Biblia y el himno, el gran himno al dios Atón, atribuido a Ajenatón, este faraón hereje. Bien, ambos textos exaltan la acción divina como dadora y mantenedora de la vida y manifiestan paralelismos temáticos y literarios muy notables. Pero hay una diferencia principal que radica en que la narrativa bíblica subordina al sol y la naturaleza como creación divina, mientras que en el concepto egipcio se dice que divinizan al sol. La realidad del asunto es que lo que están es expresando a través de ese concepto de lo solar un concepto monoteísta muy fuerte, con exclusión de todos los demás dioses. Bien, vuelvo a lo mismo. El tema de la presencia de los hebreos en Egipto y el monoteísmo y el ateísmo está de la mano con la presencia de los hebreos en Egipto, y ha habido muchos autores, entre otros uno tan famoso que no era egiptólogo, que era Sigmund Freud, el psiquiatra judío alemán.
Sí.
Sí, psiquiatra, que dijo que bueno, que efectivamente Moisés fue un personaje hebreo, que se cuenta la historia esta que corre por ahí, ¿no? Que estuvo ilustrado por los sacerdotes egipcios y que tomó enseñanzas de ellos, y que por eso pues conformó la religión monoteísta de Yahvé, que se acomodaba a las creencias, digamos, de las tribus beduinas, que eran previas al mundo hebraico, ¿no?
Eso en cuanto...
que venían del desierto.
Digo, eso en cuanto al judaísmo. Vamos a avanzar y nos ubicamos en el cristianismo, que dicho sea de paso, a día de hoy hay una minoría de cristianos coptos en el Egipto actual.
Sí, sí, efectivamente, en el cristiano copto la relación me están como el 20-80%, el 20% son cristianos coptos y de otras confesiones cristianas, pero que están allí. Es que el cristianismo fue egipcio. Arturo. Es decir, más allá, según mis investigaciones y otros que sabemos que el cristianismo nace en Egipto porque los seguidores de Jesús, cuando después de la persecución se van a Egipto, entran por el delta oriental, como hablábamos el otro día con la batalla de Gades, y se sitúan allí y son los seguidores del Cristo Jesús, y ahí aquello prende en Egipto a través de San Marcos, que también se dice que evangeliza. El apóstol San Marcos, que evangeliza a Egipto.
Cuyo cuerpo se supone que fue recogido y llevado a Venecia en el siglo IX de nuestra era.
Sí, 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 bueno, pero San Marcos está reconocido por la iglesia copta cristiana como el patrón del cristianismo egipcio. Bueno, y entonces nos encontramos con que es que Egipto estaba maduro para dar lugar a este concepto monoteísta posterior al judaísmo, diferente del judaísmo como una especie de judaísmo renovado, pero que la diferencia era que permitía que los no judíos se pudieran incorporar a este nuevo movimiento religioso. Es decir, no era problema de gentiles o circuncisos, era de todo, era universal. Y esto prende en Egipto como la pólvora, y tenemos resultados. Bueno, la iglesia copta ortodoxa, porque hay copta católica y hay también otras creencias, católica y tal, pero la copta ortodoxa es la más antigua de todo el Oriente, las iglesias cristianas orientales, y con una idiosincrasia muy particular. Y por eso, pues, por ejemplo, el culto de Isis como madre de Horus influyó directamente en la representación. Iconografía, no hablo del concepto,
sí,
de la Virgen María con el niño Jesús. Recordamos la Virgen lactante, que está muy presente en el arte cristiano primitivo y en el medieval. Y ambos símbolos evocan de nuevo la maternidad, protección y la compasión. Y, por ejemplo, la imagen de Isis amamantando a Horus, el dios Horus, es el antecedente iconográfico más evidente de la Virgen, voy a decir una palabra, galacto Trofusa, o Isis Lactans, la que da leche.
Sí, Galactos es leche en griego.
Claro, exacto, Galacto Trofusa. Otra influencia evidente, visible, es la adopción de la cruz también, con el Ang, ¿no? Pero luego tenemos a San Jorge y el dragón. Tenemos una serie de iconografía muy importante, muy vigente en el cristianismo, y también en el nuestro, en el católico, que procede todo de Egipto, porque San Jorge y el dragón es Horus y el dios Set. La destrucción de Set por Horus. Luego tienen elementos doctrinales y litúrgicos, pues por ejemplo la liturgia veneran a los santos, y luego la misa, por ejemplo, se sigue por los rituales antiguos de los textos de los templos egipcios, que solo sabemos los que estamos al tanto, ¿no? Ahora no tengo tiempo para explicarlo, pero es realmente interesantísimo.
Sí, sí, señor.
Y por fin llegamos al Islam, ¿no?
Así,
Islam,
claro.
Claro que el Islam tiene su nacimiento propio, como todos sabemos, en el siglo VII, en la península arábiga, pero el Islam egipcio es diferente.
A ver.
O sea, no en lo doctrinal, pero sí que se cuando entran los árabes en Egipto y empieza la población copta cristiana a convertirse, el Islam que surge ahí, que sí, que es puro, que es sunita, pero tiene cosas propias de lo egipcio antiguo, ancestral, de lo faraónico, para que nos entendamos, y lo toman del cristianismo copto. Entonces, ¿qué sucede? Pues, por ejemplo, el Islam, doctrinalmente muy distinto del antiguo culto egipcio, obviamente, hereda indirectamente una cosmovisión arraigada en la tierra de Egipto. Centralidad del calendario, importancia de la pureza ritual para hacer las abluciones, arquitectura abovedada de algunas mezquitas, que eso lo toma también de la arquitectura tardía bizantina en Egipto, y hasta actitudes sociales que pueden rastrearse en época faraónica. Te voy a contar dos anécdotas porque el tiempo nos apura. Una de ellas, en Luxor todos los años hay una fiesta que se llama la fiesta del santón Abu el Hayyaj, que coincide con lo que era la crecida del Nilo antiguo, que ya no lo hay en Egipto porque el Nilo está parado por la presa de Asuán. Bueno, pues en esa fiesta que sacan el cuerpo de un santón que está en el templo de Luxor, en una mezquita que está dentro del templo de Luxor, y lo pasean y van con barcas y trompetas y cantando. Y es exactamente la misma manifestación y representación de la fiesta de Opet que celebraban los egipcios en Luxor y que está representada en los muros del templo, con motivo de la crecida del Nilo y el año nuevo egipcio. De manera que esa aculturación se ha quedado ahí para siempre.
Qué bueno.
Tú figúrate.
Sí, sí.
A base de todo esto también, luego hay otra serie de fiestas menos conocidas, como una que se llama Sham el Nasim, también en el Alto Egipto, que es una fiesta de carácter climático, cuando acaba el calendario, el tiempo fresco, a finales de abril, y va a venir ya la estación seca con el calor y el estiaje del Nilo, pues viene esta fiesta en la que se unen, no es que se unan cristianos y musulmanes, es que son egipcios todos, y celebran la antigua fiesta que celebraban los egipcios faraónicos con motivo del mismo asunto,
ya,
que se acababa el buen tiempo y empezaban los terribles calores y las tormentas de arena y todo esto,
sí,
y lo celebraban en el Nilo, pues lo hacen igual, consumiendo huevos, estando en familia juntos, una fiesta faraónica al 100%. Y, o sea, esto lo ves y lo vives, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, ¿en qué elementos queda todo esto con el Islam? El Islam, desde luego, como monoteísmo, tiene mucha importancia también, lo hemos visto allí, y el principio religioso profundo que el Islam tiene en Egipto no lo tiene en ningún otro país musulmán, creo yo, y es como consecuencia, desde luego, de su tradición faraónica, porque la mayoría de los musulmanes en Egipto son coptos islamizados, es decir, egipcios.
Sí, sí, sí. Pues es el rastro de la civilización egipcia, de su religión, en las tres religiones monoteístas, y lo que has explicado especialmente de Ajenatón, que alguna que otra ocasión hemos comentado precisamente la importancia que tuvo este faraón para señalar un solo dios frente, y las luchas que hubo frente a los los poderes que existían en ese momento, frente a los que proclamaban que había una pluralidad de dioses, también tuvo su influencia, como has mencionado, entre otros muchísimos factores, para hacernos comprender el hoy, fíjate, con la historia milenaria del antiguo Egipto. Es una de las principales conclusiones de estas conversaciones que mantenemos siempre contigo y con Teresa Bethmann. Recordamos que ambos son Francisco Martín Valentín y Bethmann, codirectores del proyecto del Visir Amenhotep. ¿Ibas a decir algo?
Sí, que estoy de acuerdo contigo, que además es un placer estar con vosotros y profundizar o sumergirnos un momentito en la historia para darnos cuenta de lo importante que es conocer la historia de nuestros antepasados, para entender lo que tenemos que hacer ahora y salir a flote en los momentos tan críticos que normalmente vivimos, pero ahora especialmente.
Sí, sí. Venga, pues nada, dentro de unos días nos explicáis qué es lo último y qué es lo que prevéis en el trabajo que estáis haciendo precisamente para hacer aflorar esa historia en vuestro proyecto en las cercanías del Nilo. Francisco, muchas gracias. Magnífico. Cuídate. Hablamos en unos días.
Muchas gracias. Un abrazo, Arturo. Un abrazo.